Prepárate, que ya comienza el programa Ecos del Tiempo, con la conducción de Romina R. Silva. Ecos del Tiempo, un programa que mientras lo escuchas, se esfuma en el aire.
Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos arrancando un nuevo programa Eco del Tiempo, el programa número 221, desde los estudios de FM Reencuentro, la 102.9, en este día que está inestable, con posibilidades de precipitaciones, más para la tarde y noche, en este momento 27 grados, la temperatura con cielo mayormente nublado y vientos a 13 kilómetros por hora. La humedad aumenta, 57%. Lunes 23 de febrero vamos a estar compartiendo información en este programa, vamos a estar también con entrevistados en vivo, vamos a conocer algunos hechos, algunas efemérides que pasaban un día como hoy. Bueno, se está celebrando los 99 años de Mirtha Legrand, nacida en 1927, una de las figuras del espectáculo argentino, que se llama Rosa María Juana Martínez Suárez. Todos esos nombres tiene. Todos esos nombres juntos. Y obviamente, si se recuerdan, tiene su hermana melliza, ¿no? También. La hermana gemela, María Aurelia, que también fue actriz, y que tomó el nombre de Silvia Legrand. Su carrera arrancó en el 40 con Hay que educar a Nini, y al año siguiente fue protagonista de Los Martes Orquídeas, que fue un suceso para el momento. Y a partir de allí comenzó a protagonizar algunas películas como Un beso en la nuca, Como tú lo soñaste, Pasaporte a Río y Vidalita. Luego se casa con Daniel Tiner, se retira del cine en el año 65 y 3 años más tarde comienza con el ciclo de los almuerzos, estos almuerzos televisivos que empezaron siendo de mediodía, luego también de noche, con algunas intermitencias, con momentos en que por cuestiones personales no aparece en escena, pero manteniéndose en el aire por tanto tiempo. Bueno, 99 años Mirtha Legrand. En 1936, un día como hoy, nació Federico Lupi en Ramallo, destacado en la televisión allá por la década del 60 en el ciclo del clan Estivel, Cosa Jugada. También protagonizó el romance de Aniceto y la Francisca de Leonardo Fabio. Y más tarde fue parte del elenco de La Patagonia Rebelde, ¿recuerdan? Peliculón. Se consagró en plena dictadura con Tiempo de Revancha, un film que inició su colaboración con Adolfo Aristarain. Y a sus órdenes filmarían luego Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera y Martín H. Esta le valió un premio, un peliculón también. Al mejor actor en San Sebastián. Lugares comunes, otra de las pelis. Después se lo vio en Plata Dulce, No habrá más penas ni olvido, El arreglo y Sol de otoño. Bueno, muchas películas. También estuvo en TV, Hombres de ley en los 80, y una larga trayectoria en el teatro. Hablamos de Federico Lupi, que falleció en el año 2017. Vamos a contarte un hecho de la historia. En 1958, un día como hoy, Frondizi, presidente con los votos del peronismo, Arturo Frondizi ganó las elecciones presidenciales y la UCR va dividida en UCRI, con la candidatura de Frondizi, y UCR del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín. Bueno, con la novedad, le dan los votos del peronismo proscripto, y en la elección constituyente de 1957 se había visto el impacto del voto en blanco. Frondizi negocia el apoyo de Juan Domingo Perón, y el líder exiliado ordena votar a la UCRI, y ese caudal permite que gane sobre Balbín. Una más para cerrar esta primera parte. También en 1949 nace en Coronel Pringles el escritor César Aira, un escritor que ha publicado más de 100 libros, que se destacan muchos de sus títulos, pero imagínense con 100, sobre todo novelas: El Volante, El Juego de los Mundos, El Mago, Mil Gotas, El Perro y Lugones. Son algunos de los libros de César Aira, autor del ensayo Copy y de un diccionario de autores latinoamericanos también. Además, ha sido traductor, entre otros, de los libros de Stephen King. Así comenzábamos con algunos hechos, algunas efemérides en este 23 de febrero, y vamos a ponerle música a la tarde, Estamos conectados, saben, vía Facebook, vía Instagram, programa Ecos del Tiempo.
Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Tengo la sensación, una carta guardada, un buen signo del sol.
Nada para siempre,
no me digas de amor que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El que puede vencer si miras para atrás. Creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta guardada.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro. Estás escuchando Ecos del Tiempo. If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever hired, and I know you never had. Oh, honey, do you just sit there crying? Well, just sit there.
Escuchamos, dos temazos. Primero, Fabiana Cantilo con Fito Páez, nos cantaban juntos ahí esa versión de un clásico. Y Cazzu con Nicky Licole haciendo Zona de Promesas de Gustavo Cerati, Esas son las canciones que estábamos escuchando. Las chicas cantaban en el Teatro Colón. Y bueno, haciendo esa versión que bastante buena, Obviamente incomparable la versión de Gustavo Cerati, pero muy bella. Vamos a ver otras efemérides de un día como hoy. mensaje. Nuestro querido Roberto, Roberto el viajero nos manda un mensaje, le vamos a avisar que sale Ecos de la Historia el día de hoy. Bueno, vamos al año 1981, que se produce un golpe de estado fallido en España, se le llamó el Tejerazo, porque un grupo de guardias civiles irrumpe en el Congreso de los Diputados mientras se vota la investidura del nuevo presidente del gobierno, que era Leopoldo Calvo Sotelo, y estaban ahí las cámaras captando el momento en que el teniente coronel Antonio Tejero Molina sube al estrado con la pistola en la mano, secuestra a todos los diputados, una locura lo que ocurría, y en Valencia se declara el toque de queda, salen los tanques a la calle y el rey Juan Carlos se dedica a llamar a los jefes militares y a decirles que no apoya el golpe. Cosa que ratifica, da un discurso luego por la televisión y sin apoyos Tejero se tiene que rendir. La democracia española supera esta prueba de fuego en la transición allá por el año 1981. Nos vamos también al año 1991 con otro atentado, esperemos que no pase nada. Y atentado parece que están las efemérides. Un atentado contra el expresidente Alfonsín. Sale ileso, esto había ocurrido en San Nicolás. El líder radical habla en un acto en esa localidad bonaerense y un hombre se le acerca al palco, saca un arma y gatilla. La bala no sale, el agresor es detenido, se llamaba Ismael Abdala, que era un ex gendarme con problemas psiquiátricos, y bueno, no se comprobaron motivaciones políticas en este atacante, así que pareciera que fue algo de reacción personal, ¿no? Luego se comprobó que el hombre se suicidó en el año 1994. Y en el año 2000 fallece Stanley Mateu, una gloria del fútbol inglés. Tenía 85 años, había jugado en Stoke City y en el Blackpool. Se retira cuando tiene 50 años, en el año 65, y después de 33 años de actividad, que fue todo un récord, imagínense, 33 años de actividad profesional, obtuvo el premio del Balón de Oro en el año 1956 y recibió el título de Sir mientras todavía estaba en actividad. Jugó los mundiales del año 1950 y del 1954 con la selección de Inglaterra y tuvo 710 partidos oficiales. Un hombre que jamás fue expulsado de la cancha, ese es el dato, la perlita. Jamás lo echaron, no le sacaron la roja. Stanley Mateu, gloria del fútbol, falleció un día como hoy.
Good.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, no, you never, ever, ever had it. And I know you never had. Oh, honey, did you sit there crying? But is it there being bad? No, no, no. You better get up and do your understanding.
Continuamos, escuchábamos a Bon Jovi con One One Night y a los Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities, sonando en este espacio de FM Reencuentro. Y nos escribía Roberto, que seguro sigue paseando, disfrutando la vida, aunque también anda en las manifestaciones y poniendo el cuerpo, ¿eh? El hombre se va acompañando en los procesos de la vida, este querido narrador que nos trae siempre un ecos de la historia, un reconto, ¿no? Y alguna anécdota para que no dejemos de sensibilizarnos con los hechos, porque si conocemos el pasado de la historia podemos también predecir el futuro, ¿no? O ver por lo menos qué hacer y qué no como sociedad. Lo escuchamos a Roberto.
Hace pocos días tuvimos la suerte de recorrer ciudades del norte de nuestra patria, precisamente en la provincia de Jujuy, y luego una visita a la capital salteña. Estuvimos afincados en Tilcara y allí vimos cómo la historia nuestra parece latente, principalmente de nuestra gesta libertadora que surgió a partir del 25 de mayo de 1810. En la ciudad de Tilcara pudimos ver monolitos y en la ciudad de Humahuaca, bellísima por su paisaje, por su tierra, por esos cardones con sus brazos abiertos al cielo, que Belgrano los usó en la retirada, en el éxodo del pueblo jujeño, cuando ya dijimos que los vistió con ponchos y sombreros y un palo que semejaba fusil, y los godos o realistas a la distancia creían que eran miles y miles de patriotas protegiendo la retirada del pueblo jujeño. Vamos a hacer un corte en esa historia, porque en Humahuaca, también viajando hacia el Cerro de los Siete Colores, hemos visto un monumento también elocuente de Manuel Arias. En otras oportunidades, o en otra oportunidad, vamos a hablar de quién fue Manuel Arias, un patriota que protegió todo ese lugar de la quebrada, combatiendo en más de 30 batallas contra los realistas. Y en su tiempo bendecido con el agradecimiento del general Güemes. Podemos también hacer un relato de invasiones y reconquistas y hablar de las mujeres patriotas, de una de ellas. A Juan Lavalle mucho después le anoticiaron de una tal Manuela Pedraza, señora de los Buenos Aires, que se jugó la vida contra los ingleses en la primera invasión, cuando los gringos querían tragarse la ciudad y toda la colonia del Río de la Plata. Venían los gringos con sus caramañolas y banderas al viento, borrachos de victorias y de atracarse mujeres en todo el mundo, borrachos de centeno, fermentado y de arrogancia vencedora, ansiosos de querer robarse los millones de lingotes del tesoro público y las anegas de tierras productivas. El general Popham, pirata, corsario, filibustero, iba al frente de estas tropas. Iban apurados por ser dueños de las carnes, de los cueros, de los tejidos, de los caballos y de las plumas de los bichos de la pampa húmeda. bendecidos por sus lores, sus ministros de culto, sus curas anglicanos y baptistas, absueltos de culpa y cargos, para seguir a rolete con el tráfico de carne humana, el esclavismo. Juan Ildefonso se jugó entero contra los invasores siendo un imberbe. Cuando decimos Juan Ildefonso, estamos hablando de uno de ellos, de Lavalle, también tenemos que hablar de Güemes y de todos los que combatieron en la contra las invasiones inglesas. Fue la noche en que el Juan de la ciudad probó por vez primera los encantos de Lucía, la lujanera, y tuvo noticias de esta tal Manuela Pedraza. Manuela Pedraza, que recibió la orden de alférez, capitana de hombres y mujeres de los Buenos Aires, en su legendaria Reconquista, la que vengó a su esposo muerto en combate y con su fusil aún caliente se cobró con la vida de varios soldados británicos que le salieron al paso. ¿Cómo no iba a plegarse a la revolución? Luego del 25 de mayo de 1810, estos Juanes, estos patriotas, ¿cómo no iban a abrazar la revolución criolla, el Martín Miguel y el Bernardo de Monteagudo? ¿Cómo no iban a estar con esta revolución? Belgrano, San Martín, Güemes y tantos otros, todos ellos guerreros del gran general que fue don José de San Martín, muerto tiempos después por amor en emboscadas fatales.
Amanecí a Gentil Carán con los amigos de la Indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquellos trato amable. Anochecí a Gentil Carán con los amigos que entre la Indiada tengo, y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. Alivio a sus pesares, o contentar. para quien guste de saber, que jamás lo olvidaré.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Modelo nuestras vidas, parece
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
S&S Maquinarias, representante exclusivo de Maquinarias Mainero y Gerardi. En tractores trabajamos con Pawnee, Deus, Massey Ferguson. Venta de repuestos, maquinarias nuevas y usadas. También taller mecánico en general. Comunicate al 2227-610657. Email sismaquinarias@yahoo.com.ar. Estamos en ruta 205, kilómetro 98500. S&S Maquinarias. Pastas Vilo. Fabricamos todo tipo de pastas: ravioles, sorrentinos, canelones, fideos, ñoquis. Pasta Vilo desde Lobos y para toda la zona. Estamos en calle Perón 344, nueva sucursal Iriar 70, abierto domingos mediodía. Teléfono 43-2706. Pastas Vilo, las más ricas pastas en tu mesa. Bicicletería Galván, todo para tu bici. Repuestos generales, accesorios, repuestos para competición nacionales e importados. También reparamos tu bici. Estamos en calle Necochea y Lomas de Zamora. Bicicletería Galván. Tu música está en Bruma, en el local musical de nuestra ciudad. Ahí podés encontrar CDs, MP3, vinilos, amplia variedad de accesorios, pendrive, auriculares, tarjetas de memoria, parlantes con Bluetooth, relojes, pilas, variedad de pilas e instrumentos musicales al mejor precio. Te espera Elena en Bruma, 9 de julio 313. Te podés comunicar al teléfono 43-2504, Bruma. Tu farmacia amiga es Farmacia Sassin, ex Marconi. Farmacia, perfumería, accesorios, atención personalizada. En calle Hipólito Yrigoyen 298. Teléfono 2227-432227. Tenemos tienda virtual en www.farmaciasassin.com.ar. Acércate a Farmacia Sassin, tu farmacia amiga. Luminosa Ediciones, sello editorial creado para publicar literatura, cultura, ensayos, memorias de época, pensamientos, divulgación, historias, libros libres. Uno de ellos puede ser el tuyo. Déjalo en nuestras manos y publica tu libro. Te acompañamos en todo el proceso. Consultas luminosaediciones@gmail.com. Facebook e Instagram Luminosa Ediciones. La empanadería de Leandro, variedad de empanadas, pollo al oreganato, carne, bondiola, pollo y champiñones, humita, jamón y queso, caprese, cuatro quesos, verduras al wok, cerdo agridulce, verduras, cebolla y atún, y mucho más. Tenés la promo a partir de 18 empanadas, te llevas una gaseosa gratis. Estamos de lunes a lunes. A la noche tenemos delivery. Comunicate al teléfono 02227-55-7117. Acercate al nuevo local en 9 de julio 172, la empanadería de Leandro. ¿Ya descubriste M&L Importaciones? Encontrarás bazar, utensilios, deco, electrónica, regalería, juguetería y artículos de librería. Con buenas promos todas las semanas. Pedí el catálogo al 11 60 20 17 45. Tendrás acceso al grupo exclusivo de ofertas VIP. Estamos en Perón 256, planta alta. M&L Importaciones. ¿Querés publicitar en radio? Comunicate al 2227 415359. Hacé conocer tu negocio, producto o servicio. Spot personalizado. Llámanos 415359. Programa Ecos del Tiempo.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción. Por FM Reencuentro.
Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle, porque todo pueden ver, los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
Transmite LRB 410, Radio Reencuentro, desde sus estudios y planta transmisora en Ameghino 366, Lobos, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Noticias por FM Reencuentro.
Si tenés más de 18 años, termina tu secundario, cursás tres veces por semana, lunes, martes y viernes o miércoles, jueves y viernes. Documentación a presentar, fotocopia de DNI, fotocopia de partida de nacimiento y certificado de estudios cursados. Inscripciones abiertas. Te esperamos en San Martín 57 de lunes a viernes de 18 a 20 horas. Comunícate al 2227-510225. CENS, Centro Educativo de Nivel Secundario. Vení a donar sangre al Hospital de Lobos. Te esperamos para donar lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11 horas. Tu donación salva vidas. Acércate al servicio de hemoterapia.
Presentó las noticias San Pietro. Nos une la familia. Salgado Este 246, teléfono 02227-430-158. Ciudad de Lobos. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión. Cultura colectiva en continua construcción por FM Reencuentro.
Sé que no contesté, no fue que cambié ni que estoy tapando todo lo que siento. Mi vida va muy rápido, tengo que olvidarte y no he tenido el tiempo. Tengo la rimowa con 60 kilos, pero de recuerdos. Y yo solo me pregunto si quieres volver, si quieres hablar, si piensas en mí, cuando vas al mar. ¿Cómo está Madrid? ¿Cómo está mamá? Hoy estoy aquí. Vacío porque salto, por ser así gané, pero he perdido tanto. A veces sé, quiero escribir, pero me aguanto, porque tú no te mereces que solo esté para ti a veces. Que no me enseñen el vacío porque salto, por ser así gané.
Estás escuchando Ecos del Tiempo.
If you ever need something, oh, nothing ever, ever, ever hired, and I know you never had. Oh, honey, dude, did you sit there crying? Well, you sit there being bad. No, 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 you better get up. The junior on the scene and raise.
Sonaban canciones nuevas recién, Sonaba Alejandro Sanz. Lo escuchábamos a Roberto, aquí le mandamos un abrazo, que está ahí, y le gustaron las canciones tanto de Ricardo Iorio con Ciancianuro y también la de Hermética, que hablan de Tilcara. Bueno, qué lindo llegar hasta allá, conocer un poco de la patria del norte. Vamos ahora a charlar con nuestra entrevistada, que está vía telefónica, Lidia Hellender, nuestra querida Lidia, que Está de estreno con Uppsala, su nuevo poemario, editado por Luminosa Ediciones, que realmente vale la pena leerlo, ¿eh? Vamos a desmenuzar un poquito esta historia poética. Pero les quiero contar un poquito quién es Lidia. Una mujer que en sus primeros años vivió en Calafate, en Cañadón León, hoy lo que es Gobernador Gregores, en Santa Cruz, y a los 10 años se radica en Casilda, allá en Santa Fe, donde estudió magisterio y letras en la Universidad de Rosario. Fue maestra, fue profesora de enseñanza media y terciaria, también profesora de las cátedras de lengua en el Instituto de Formación Docente de Florencio Varela, y también en la Cátedra de Historia Social de la Literatura del Instituto de Formación Docente de Berazategui. Bueno, y trabaja incansablemente con la palabra. Ha publicado muchos libros: Viajes y Naufragios, Digo Sur, Camino a Casa, Gualichu, Memorias de un Desmemoriado, donde va rescatando, creo yo, mucho de su memoria de vida y también de sus impresiones de este tiempo, porque está muy alerta siempre. Áspera es La Llanura, también un gran libro, un hermoso poemario de Lidia Hellander, a quien le decimos bienvenida. Lidia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Te interrumpimos un poquito la siesta para charlar con vos de este Uppsala, que ya tengo en mis manos, que vos lo tenés también, y que es un nuevo ciclo de en tu poética también, ¿no?
Sí. Si querés, más o menos doy una pequeña reseña de... Es una saga poética en realidad.
Uh-huh.
No son poemas dispersos como con una temática, como a veces, bueno, son otros libros de poesía, sino que esta es una saga poética que va contando paralelamente tres historias, digamos. Una es la historia de la escritora sueca Selma Lagerlöf, que fue la primera mujer premio Nobel, una mujer feminista, del feminismo lésbico, luchadora, y que, bueno, gracias a su, digamos, a su lucha incansable, logró que le dieran el premio Nobel, porque ya era una mujer muy reconocida, ya sus escritos eran muy reconocidos. Sí. En la época, eso fue en los comienzos del 1900, ¿no?
Mm.
Y paralelamente hay otra historia, que es la historia de mi abuela, Lidia Ekelund, que tiene, según el árbol genealógico familiar, un parentesco con Lagerlöf.
Sí.
Y va contando paralelamente la historia de mi abuela acá en Argentina, porque ella se vino a Argentina también a principios del siglo XX, y fue una mujer que también tuvo que romper con muchos obstáculos, ¿no es cierto? Sobre todo cuando queda viuda, sola, a cargo de un instituto de gimnasia, en la época que no había instituto de gimnasia en la Argentina. Ella vino con mi abuelo y fundaron un instituto de gimnasia médica, porque él era médico.
Uh-huh.
Bueno, son esas dos historias paralelas, pero a la vez va incorporada la historia de Nils Holgersson, que es uno de los libros más populares de Selma Lagerlöf. Es decir, es todo un entramado, ¿no es cierto?, de tres historias que se van relatando, pero de forma poética. Es decir, es poesía, no es una narración de tipo otro tipo, digamos, no de otro género, sino que es un género poético.
Claro.
Bueno, más o menos te lo digo, Chumiguero.
Este poemario te llevó mucho tiempo realizarlo. Contanos cómo fue el proceso para elegir, vincular y contar esta historia que tiene que ver con tu abuela paterna, principalmente.
Bueno, sí, fue un proceso largo, es decir, a mí los casi 2 años de pandemia me las pasé escribiendo, y me llevó bastante tiempo su escritura, así que sí. Me habías hecho otra pregunta que
no me acuerdo. Yo tampoco te pregunté. Te pregunté sobre lo que significaba este libro que tiene que ver con tu abuela paterna.
No, sí. Lo que pasa es que cuando yo era niña, mis padres eran muy lectores. Mi papá me regaló este libro, El viaje maravilloso de Nils Holgersson. Uh-huh. Es un libro que también él había leído cuando era niño, en sueco, ¿no? Porque mi papá... la mamá con los padres aprendió a hablar sueco desde chiquito, aunque nació en la Argentina, así que bueno, había como un lazo de ese tipo, ¿no? Con este libro, ese era un libro para niños que se leía en Suecia y que estaba traducido al español, y entonces, bueno, mi papá me lo regaló. Me tendría unos 8 años yo, más o menos, cuando lo leí por primera vez.
¿Y pudiste viajar, bueno, acompañando al personaje en ese momento? ¿Te acordás un poco de tu infancia lectora?
Bueno, el personaje del libro es Nils,
sí.
Un niño... que se vuelve, que por su mal comportamiento se vuelve ñomo, y recorre, subido arriba de un pato, recorre toda el territorio geográfico de Suecia, porque bueno, en realidad a Lagerlöf, a Selma Lagerlöf, el rey le había encargado de escribir un libro para que los niños de Suecia aprendieran geografía, pero que la aprendieran de forma, digamos, agradable, no impuesta, ¿no es cierto?, de una manera árida. Así que bueno.
Pedagógica, podríamos decir, ¿no? Qué interesante.
Sí, claro, pedagógica. Porque además Lagerlöf era maestra.
Claro.
Y eso es muy importante. Había estudiado en la Universidad de Uppsala. De ahí viene el nombre del libro.
Eso también. Me gustaría que nos cuentes un poquito de esa ciudad. ¿Por qué marca tanto el nombre? Fue elegida para el nombre, ¿no?
Sí. La ciudad la marcó mucho a Selma, porque logró su formación con mucho sacrificio. Porque, bueno, hay toda una historia familiar de ella, ¿no? Un hermano le paga los estudios, que allá no eran gratuitos, digamos, en aquellos años. Y con mucho sacrificio, entonces, estudia en la Universidad de Uppsala, que es una de las ciudades más importantes, y también en la universidad, una universidad muy antigua de Suecia.
Sí. Es parte básicamente de su formación, de su independencia también de juventud.
Y... Claro, sí. Bueno, ella igual vive en varios lugares.
Eso te iba a consultar.
Al principio, como docente, ¿no es cierto? Enseñándole a niñas, ¿no es cierto? Y después, más tarde, ya después del Nobel, ya se dedica solamente a la literatura.
¿Sentís un poquito el paralelismo también de tu vida, que también viviste en varios lugares, que también fuiste docente, que también te gusta escribir?
Bueno,
es loco eso.
Más o menos viste algunos datos de mi vida, ¿no? Yo...
Los autorizados, di nomás.
Dijiste que viví en Calafate. Yo lo remarco mucho, lo del sur, porque a mí, si bien yo me fui a casi a los 11 años, la familia de mi mamá es del sur. Mi mamá había nacido también allá en un muy, muy cercano al Calafate. Y bueno, a mí me marcó mucho ese paisaje, ese lugar, ¿no es cierto? Es decir, como con su montaña, sus lagos, un paisaje muy similar al que rodeó a Selma
en Suiza,
a lo largo de su vida, y el que rodeó a mi abuela también, hasta que se vino a la Argentina en su juventud, ¿no? Es decir, que yo me siento, digamos, muy muy identificada con ese paisaje helado, digamos.
Claro, claro. Sí. Has escrito libros de eso, si querés contar algo también.
Claro, sí, tengo varios libros que... En casi todos mis libros no puedo evitar hablar de la Patagonia, del sur, de todo ese paisaje y esos lugares que me rodearon de niña. Volví varias veces, viste, pero bueno, nunca me pude volver a fincar porque la vida a veces no presenta las oportunidades que uno quisiera.
Claro.
Pero bueno, ahí está, lo tengo en el corazón y en la memoria, ¿no?
¿Querés seleccionar alguna parte de Usala para compartirnos? ¿La lectura?
Bueno, voy a leer algo muy cortito del capítulo 4, que tiene que ver con lo que recién te acabo de decir, ¿no? 4. Hay en el soplo del viento patagónico una armonía feroz contraria a la paz y esa llanura santafesina donde reposan los huesos de mi abuela, aunque Selma desconoce este fenómeno propio del hemisferio austral jamás pisado por ella. La distante prima Lidia Ekelund dejará ahí entre dorados trigales y glaciares de cristal su descendencia. Bueno, sigo un poquito con el 5, que habla de la literatura de Selma. Quinto, llega su fin el siglo XIX, silenciosa cae la nieve sobre Värmland en el sur de Suecia, mientras Selma Lagerlöf reflexiona. Aún no le han encargado la historia de Nils acerca de aquello que vendrá después, cuando el paisaje se torne totalmente blanco y todas las cosas se igualen. La conmueven los abedules sombríos, ahora pálidos, y las antiguas leyendas de trolls, invisibles gigantes dormidos en cuevas oscuras bajo la tierra desde el comienzo de los tiempos, contadas junto al fuego en la dureza del invierno nórdico. Pero por ahora imagina que nada de eso puede compararse a la tristeza de un niño muerto sin el amor de su madre, deseosa de agradar a su marido que la ha sentenciado por su infidelidad. Al derretirse la nieve, esa mujer temerosa tendrá que clavar una cruz para llorar sobre la tumba de su hijito bastardo, discurre compasiva Selma, y entre fantasía y verdad redime a la madre. Escribe entonces en su libro Los lazos visibles el cuento, el epitafio tan bello que su lectura nos romperá el corazón. Bueno,
cuánta nostalgia, qué profundo en tu voz, en tu lectura, ¿no? ¿Qué sentís cuando lo estás leyendo, Lidia?
Bueno, me transporto.
Sí, se siente.
Me transporto lo que estoy diciendo, ¿no? Lo estoy sintiendo la vez que lo leo.
Claro.
Que lo leo. Que por ahí.
Bueno.
Es importante, bueno, para mí es importante porque me preguntabas de mi abuela.
Sí.
Y en el capítulo 13 yo digo esto. Acá hay un poquito de política mezclada con
bueno.
con la poesía, ¿no? Corre 1966 y Lidia Ekelund alimenta mis sueños. Usted puede, me dice, y me voy de casa. Vivo en Rosario desde los 18, en pensiones perdidas, junto a otras estudiantas. Ella, que aún me llama Lilan, mi chiquita en sueco, me regala Mundo de Siete Pozos de Alfonsina. Pero entonces yo descubro la revolución y olvido la poesía para estar en las calles. Rosario es un infierno donde reina el ejército y su universidad una cáscara vacía que alberga traidores a la huelga de estudiantes y algunos profesores despistados. Pobrecitas nosotras, siempre fuimos las perdedoras. Me digo ahora que casi soy tan vieja como lo era Lidia Ekelund en el 66 y mayor que Selma Lagerlöf cuando ganó el Nobel. A un sueño con la revolución, hoy le decimos kirchnerismo, pero no es la revolución, es solo un espejismo.
Qué profundo, bueno. Qué profundo, ¿no? Cómo esa abuela alimentó los sueños, ¿no? Usted puede, al leerlo, eso me llegó muchísimo, ese aliento, ¿no? Vital,
sí.
Que esa abuela pudo darte y el Mundo de los Siete Pozos de Alfonsina, ¿no? Te regaló cualquier libro, Qué lindo, sí. ¿No? Que te acerquen poesía.
Sí, mi abuela era una gran lectora de poesía. Le gustaba mucho, leía mucho en sueco, por supuesto, su lengua, ¿no?
Sí.
Pero también él leía libros en castellano y tenía los libros de Alfonsina, sí. Le gustaba mucho también escuchaba mucha música también, sí. Sí.
Y Casilda también fue parte importante de tu vida en cuanto a la escritura, o sentís que pudiste hacerlo acá en este libro también.
Casilda fue importante, más bien en cuanto a mi formación. Bueno, porque lo que pasa es que mi abuela vino a vivir con nosotros a Casilda cuando murió su hija mayor, porque ella estaba viviendo con mi hija, con mi abuela. Bueno, la familia sufrió una estafa, ¿no es cierto? La familia, mis abuelos, digamos, y al perderlo todo, después, bueno, mi abuela sigue trabajando con un instituto más chiquito, pero por último, se queda a vivir con su hija mayor en Rosario. El instituto funcionaba en Buenos Aires, ¿no? Cierran el instituto, es cuando mi papá se va al sur, ¿no? Se recibe de ingeniero agrónomo, se va al sur y allí conoce a mi mamá. Y entonces la etapa de Casilda duró bastante tiempo. Mi papá era director de una escuela agrotécnica, ya era una escuela muy importante en esos años, donde iban chicos de toda Latinoamérica, porque quedaban los chicos quedaban internos, digamos.
Ah,
¿no?
Claro, sí. Pupilos. Sí,
pero era un lugar muy especial, la escuela, una especie de estancia gigante, ¿no es cierto? Y nosotros vivíamos ahí, así que yo en realidad en la ciudad, bueno, iba a la ciudad porque tenía que ir al colegio y todo eso, pero lo que más me marcó era ese estar en la escuela, que era estar en contacto también con la naturaleza, más con la familia, ¿no es cierto? Es decir, no era la vida de urbana, digamos.
Claro.
Sí. De alguna manera siempre mi vida estuvo ligada al paisaje, hasta que, bueno, después ya viviendo en ciudades va cambiando, ¿no? Pero uno queda impregnado, ¿viste? De todo eso que ha mamado, que ha vivido, ¿no? Aparte, bueno, era una familia muy lectora, había siempre los libros de qué sé yo, viste, esas la colección Rosbud, todo eso, cuando era niña.
Acceso a cualquier libro.
Era lo clásico de Navidad.
¿Te regalaban libros de Navidad?
Sí.
Siempre
en el librito amarillo de la colección Robin Hood, viste, aparecía en las Navidades.
Y esta historia de Nils, volviendo, ¿no?, a lo que escribió Selma, fue por pedido, ¿no? Porque le pidieron, bueno, quiero que des a conocer cómo es el paisaje de nuestro país, pero hacerlo de manera didáctica para que los niños lo lean. Pero se volvió algo universal. La llevó al Nobel. Es decir, es increíble esto.
Sí. Acá, al comenzar el libro, yo la presento a Selma Lagerlöf, hablo de un poquito de eso. Si querés te leo esta partecita, cómo empieza el libro, donde se va a presentar toda esta situación, ¿no? El primer capítulo, que se llama Selma, ella, que no se casó ni tuvo hijos y odia las tareas domésticas, ha aceptado escribir por encargo del rey la historia de un niño, el viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, la vieja saga que abuela Lidia Ekelund puso en manos de mi padre niño y él en las mías cuando yo tenía 8. Se pregunta entonces Selma, feliz quizá, ¿cómo va a describir a Nils Holgersson, así lo ha bautizado, mientras piensa el primer capítulo del libro con el que los chicos de las escuelas suecas aprenderán geografía? Imagina a los papás del niño asistiendo a la iglesia y dejándolo solo en la granja familiar, junto a los animales domésticos, con la obligación de leer la Biblia. ¿Comenzaría así la saga? Reflexiona ella, que es maestra, una gran lectora del Evangelio, ahora se desvela por la trama futura. Ha estudiado pedagogía en Uppsala, aunque el devocionario luterano, con sus rigurosas reglas, no mentir, no robar, respetar a los padres y amar al prójimo, puede ayudarla a escribir el resto de la historia. Por fin decide que contar acerca de la vida del travieso Nils Holgersson, que es castigado por su duende protector, transformándolo en pequeñito, como él mismo, aunque le otorga el don de entender el lenguaje de los animales. Nils escuchará entonces, sorprendido, cómo las vacas de la granja lo increpan enojadas y le piden que se acerque para cornearlo. Ha sido cruel tirándoles de la cola o sacándoles el banquito a su mamá cuando iba a ordeñarlas, y merece un castigo, escribe Selma. Sin querer lo salvará Martín, el pato doméstico, levantando vuelo detrás de una bandada de patos salvajes. Para impedir que huya, Nils se ha montado sobre él, y de pronto ambos se encuentran surcando el cielo sobre la fría llanura de Escania. La historia que iluminó mi infancia, muy lejos de Suecia, en la nevada Patagonia. Porque el libro va mostrando, es decir, el pato va yendo por las distintas
regiones,
por distintas, claro, zonas de Suecia, ¿no es cierto? Escania, por ejemplo, bueno, son todos Östergötland, a ver, también Estocolmo, es sí. Decir, va mostrando, ¿no es cierto?, y describiendo las distintas ciudades importantes, y los vendrían a ser como provincias acá, ¿no es cierto?,
sí.
Por las que va volando el niño ñomo, sobre el pato doméstico, que es un pato doméstico que, como aquí lo cuento, sigue a la bandada de patos salvajes, ¿no?
Claro, hay algo que tiene que ver con la libertad también, el del descubrimiento.
Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque también en las leyendas patagónicas, digamos, en la de los tehuelches, aparece un cisne, ¿no es cierto?, donde el dios Elal va volando hacia el Chaltén, ¿no?, la famosa montaña, ¿no?, y bueno, que también allá queda cerca de Calafate, para los que conocen el lugar, ¿no?, está, creo que 20 kilómetros, algo así, o sea que es como el pato, es como un ave mística, ¿no?, en este caso, bueno, Nils volando sobre, pero bueno, a mí me llamó la atención porque cuando yo escribí Gualichu, investigué bastante sobre la mitología de los tehuelches y me encontré también con que el dios Elal volando sobre un ave, sobre un cisne, creo que era.
Uh-huh.
Sí, como una especie de ave mística, ¿no?
La verdad que es encantador el cuento, cómo va llevando todo. No vamos a adelantar más, está ya disponible la preventa de Usala, por medio de Luminosa Ediciones pueden conocer los detalles de cómo comprarlo y pronto se van a ir gestionando ya las primeras presentaciones, pero me gustaría, antes de cerrar, que me cuentes un poco ¿cómo viviste este proceso para el nacimiento del libro? Me tocó la suerte de poder acompañarte en el proceso de edición. Tenés voces amigas también ahí con lecturas. Así que contarnos un poco de ese proceso.
¿El proceso de edición, decís vos?
Sí, de ahora que ya tenés el libro.
Bueno,
está recién gestado.
El libro como objeto, digamos,
sí.
Que es un libro precioso, muy bien editado, con una preciosa tapa. Bueno, tenemos que agradecerle también a Selma y a Lidia que...
Sus retratos bellos.
Dejado para la posteridad, ¿no?
Qué loco, ¿no? Fusionar, ¿qué sentiste al fusionar sus... acompañarlas, ¿no?, ambas en una foto, es muy fuerte la imagen que quedó,
Sí, ayer justamente la estuvo viendo un muchacho que es hace cine, ¿viste?
Ah, mira.
Y estuvo fascinado con la tapa del libro.
Ah, qué bueno.
Sí, en el encuentro poético que tuve ayer, ¿no? Yo había llevado, me habían pedido dos libros, y lo llevé, y bueno, le mostré a este muchacho, amigo de la familia, y estaba fascinado con la tapa. Bueno, y el papel, el objeto precioso, después este, bueno, su acompañamiento, Mina también, la verdad que me sentí cómoda en todo el proceso, pudiendo consultar todo sin necesidad, sí que te quieras imponerte,
sí.
Lo cual es hermoso, porque viste, para el autor, los autores somos narcisistas, ¿no?
Ay, y sí,
bueno,
entonces, es un acompañamiento.
Así que no, yo la verdad me sentí muy bien, muy muy acompañada, y el libro me encantó como quedó, quedó precioso.
Ah, es muy bueno haber podido editar este libro, la verdad que una, porque me gustó un montón y por lo que representa el libro, ¿no? Con todo el entramado que hay. Y otra porque ya conozco tu poética, ya he leído y realmente era importante que Lidia Hellender esté en la colección de poesía de Luminosa Ediciones. Gracias.
Bueno, gracias a vos.
Vamos a despedirnos, si querés, con un fragmentito de uno, para que no sea tan largo, y vamos a escuchar esta canción que has elegido, que tiene que ver también con parte de lo familiar, ¿no? Cómo se va vinculando lo familiar en tu obra artística también con una canción de tu hijo.
Ah, sí, de Pablo Rama. ¿Querés que lea?
¿Sí?
¿O vas a leer?
No, elegí vos un fragmento si querés y te escuchamos.
Pero no elegir algo muy largo. Bueno, voy a leer al azar.
Dale.
Capítulo 10. ¿Y qué fue de la vida de Selma? Como Neil, su personaje más popular y querido, ella ha viajado por el mundo derramando mieles en lugar de odios. Las mujeres la adoran, y ella adora a las mujeres, sus aliadas y amigas, las jóvenes alumnas de la Ancrona, a quienes enseñó a ser libre, tampoco la olvida. Llena de luz, como el asteroide que orbita alrededor del sol y lleva su nombre, viaja a Jerusalén con su querida Sofía para escribir una historia de campesinos empobrecidos de Galecarria, que movidas por la fe, peregrinan para establecerse en Tierra Santa. También sobre Galecarria volará el duende, junto a la bandada de patos salvajes, contará ella en la saga de Nils. Ha llegado el mes de mayo y comienza la primavera. El pequeño se asombra al ver muchos fueguitos iluminando el paisaje, como una larga cadena de eslabones de oro, dice Selma. Es la noche de Valborga, la santa que hace 200 años protege al pueblo de las brujas, pero eso ella no lo escribe ni lo pone en boca de Nils. Solo habla de la belleza del fuego, de la nieve que comienza a derretirse y de las campesinas vestidas a la vieja usanza, cantando para honrar a la santa, como ya saben todos los niños de Suecia. Extraña creencia la de Valborga, una mujer a la que se honra con fuego, mientras otras mujeres pobrecitas fueron quemadas acusándolas de brujas. Quizá en tiempos remotos las fogatas alejaron de las fieras a los pobres vacas, gallinas y patos que se criaban en las granjas, pero eso tampoco lo escribe Selma, lo descubrí leyendo algunos viejos libros de la familia.
Muchísimas gracias, Lidia, hermoso. ¿Cómo nos traslada con estas historias?
Bueno, de nada, y bueno, muy contenta de haber estado en tu programa y hablar un poquito de todo esto.
Sí, después vamos a ir cuando ya tengamos las fechas y todo, vamos a ir contando, vamos a ir dando los detalles. Por lo pronto contarles que ya está a la venta, en preventa, el libro Upsala, y lo pueden aprovechar en precio promocional. Vamos a escuchar la canción que tiene que ver con el otoño, que pronto se viene, y te mandamos un fuerte abrazo, Lidia. Gracias por atendernos esta tarde.
Igualmente, para vos y a los que están del otro lado también.
Gracias.
Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Me out.
Estás escuchando Ecos del Tiempo. Estás escuchando Ecos del Tiempo, un programa de actualidad y reflexión, cultura colectiva en continua construcción, por FM Reencuentro.
Bueno, ya escuchábamos una canción de Cristian Castro con bajo fondo, Se fue el sol, nos decían. Nueva canción, Realmente nos parece extraña, un poquito extraña, pero la disfrutamos un poco. Nos encanta escuchar algo nuevo. Escuchábamos a bajo fondo, escuchábamos antes, obviamente, a Lidia Hellander, poeta que escribió el libro Uppsala. Escuchamos su voz ahí, que nos trasladó en los viajes. Que vamos a encontrar también en el libro, así que acordate que está disponible ya en preventa en Luminosa Ediciones. Lo podés pedir también al más 54 2227-675119. Nos estamos ya despidiendo, se nos va el programa en este día lunes. Y teníamos también otro estreno, una versión de Laura Pausini, que está haciendo covers. Hizo una de Fito Páez, Technicolor. ¿Sí? Imagínate qué puede salir de ahí. Con eso nos vamos a despedir. Les mandamos un fuerte abrazo y les decimos hasta la próxima.